Cuando un paciente, sin dar nombres y apellidos, evidentemente, recurre a las drogas, por eso se dice, y no es cantaleta, no, sí son malas, le dañan en serio el cerebro, a lo mejor una droga menor, una droga mayor, o alguna cruz, o lo que sea, por improvisar o sentirse diferente, o la depresión, etcétera, etcétera, lo hacen y se daña, hay graves consecuencias, ¿no? Platíquenos un caso.
Bueno, lo más consumido pues es la cannabis, la marihuana. La marihuana mueve el reloj del lóbulo temporal. Es decir, todos tenemos un tiempo para procesar imágenes. Todos tenemos un tiempo para procesar audición. Y son milisegundos, microsegundos, nanosegundos en lo que procesamos estas imágenes o el sensorio, el tacto, el oído, el olfato, la vista, etc. La situación puede ser tan dramática como que he tenido pacientes que en el consumo, y no consumo crónico, en el consumo ocasional de haber consumido marihuana, fragmentan el tiempo de movimiento. Por un lado, se vuelven más lentos en su pensamiento y en su forma de hablar. Pero hay un fenómeno todavía más raro, que es la descomposición del movimiento visto por ellos. Lo describen como ver, o como vemos en las películas, ese efecto de mover un brazo y ver los diferentes tiempos en los que va posicionándose el brazo. Es decir, se hace en cámara lenta. Se congela el movimiento y están viendo el movimiento en todos los tiempos que este toma. De tal suerte que ven pasado, presente y futuro al mismo tiempo en el movimiento. Y esto puede sonar fascinante, pero imagínense vivirlo todo el tiempo, en donde cada movimiento se descompone. Todo es así como un caleidoscopio de movimientos.
Qué duro, ¿eh?
Y vivir con ello.
Sí, vivir con ello. Y esto puede ser por una pequeña dosis. Ahora, ¿qué pasa cuando por prescripción médica se tiene que darle determinada droga a un paciente? O sea, ¿cómo tener esa medida? Quizás el electroencefalograma virtual ayuda o no, no lo sé. A ver,
sí, el electroencefalograma virtual mide cinco parámetros. Es decir, mide la psicosis o el mundo de la psicosis, la pérdida de contacto con la realidad. Mide el mundo de las epilepsias en términos conductuales, no de convulsiones. Mide la sensopercepción, que es esto que estamos hablando. Mide la capacidad del individuo de aprender o no. Mide dentro de estos parámetros lo que es la impulsividad, la agresividad, la violencia, el raciocinio. Y mide también el mentir. Vivimos en una sociedad de mentiras. Todo mundo miente a su conveniencia, desde las cifras oficiales hasta en la conversación cotidiana. Todo mundo miente. Es muy importante medir la mentira. Entonces, cuando intervenimos dentro del mundo de las adicciones, la adicción más grande y que no se menciona es la de prescripción.
Y sobre todo cuando uno se autorreceta.
Y no se dice, por eso hay medicamentos controlados, pero aún así faltan muchos por controlar, que causan alteraciones conductuales, que se parecen a las anfetaminas, que se parecen a los opiáceos, que se parecen, y el individuo acaba lesionado, o acaba provocándose una crisis convulsiva, o acaba dañado en sus procesos sensoperceptuales como el que acabo de describir, o acaba muerto. Y estoy hablando de las drogas, no tanto de prescripción, que también matan. Estoy hablando de las drogas ilegales. Las drogas ilegales, yo he visto estudios de medicina nuclear en donde el cerebro auténticamente es un queso gruyer. Acaba atrofiado, acaba destruido y acaba en una demenciación, que es la deficiencia mental del adulto. Entonces, no es cualquier tema, no es cualquier cosa. No se ha tomado en serio. Los comisionados para las drogas no han hecho bien su trabajo hoy por hoy.
Cuando una persona es adicta a una droga y no la deja, puede tener alguna excusa que él sabe que no es tan benéfica, pero es su excusa. Por ejemplo, en el mundo de la investigación médica, y por así decirlo, Sigmund Freud, ¿no?, el padre del psicoanálisis, es obvio, y mucha gente lo sabe, que era adicto a la cocaína. Haber tenido el tabique nasal perforado, porque lo hacía habitualmente en una época donde ni siquiera había avances médicos para tratar de rehabilitar a una persona así. ¿Por qué lo haría? ¿Usted cree que...?
Por una adicción física, porque la cocaína se adhiere a una cosa que se llaman receptores opiáceos. Es decir, son receptores del placer, son receptores de la... que motivan a hacer cosas, que motivan a la gente a estar de buen humor, que la prenden, como se dice, para hacer cosas y sentirse muy bien. Pero tienen un rebote, y el rebote es la depresión, y la depresión son tan profundas que se pueden suicidar. Entonces, la adicción física que se ocasiona obliga ya no a buscar ese efecto, sino nada más a sentirse normal, hay que consumirlo. Esa es la adicción física real.
Sí, en suma,
para
creo entender, para una investigación, y en el caso de que aunque haya sido una eminencia Freud, para llevar una vida normal no es necesario recurrir a las drogas.
Freud decía, en El malestar de la cultura, que para vivir esta sociedad había que estar loco o intoxicado. Bueno, Freud yo creo que vivió intoxicado, sin embargo era un genio.
Sí.
Y yo creo que la locura que vivimos ciertamente es locura. Pero está en nosotros, en nuestro medio más cercano, no hacer de esa locura el modus vivendi, el modus operandi.
¿Qué hacemos cuando los medios electrónicos propagan mucha violencia y este tipo de locuras?
Yo diría que habría que ser muy selectivo con los medios electrónicos.
Aquí nos puede servir mucho el encefalograma.
El encefalograma virtual nos dice qué tendencias tenemos, hacia dónde vamos, en dónde estamos mejor posicionados y cómo podemos buscar nuestra mejor calidad de vida.
Yo creo que es algo sumamente atractivo. Vamos a seguirle pidiendo a usted que nos haga favor de seguir acompañando, valga la redundancia, en esta mesa, en posteriores eventos, para seguir ampliando todo esto en torno a sus investigaciones. En verdad que este tema, este encefalograma virtual, sus distintas variantes que hoy tocamos, como el autismo, el síndrome de Asperger, y también la psicosis,
las epilepsias, las toxicomanías, todo.
Bueno, finalmente pudiéramos sintetizar algo con relación a que nada sucede si primero no ha habido un sueño, pero si usted pretende ser sano mentalmente, una gran opción es el encefalograma virtual. ¿Nos puede dar sus datos, teléfonos, la página?
No, la página es www.evpol.com.mx, y los teléfonos es el 5523-2684, 5523-2983, o los teléfonos también del Buró de Investigaciones Legales, que
5528-0909. Encefalograma virtual. Muchísimas gracias al doctor Luis Antonio Pando Orellana, médico neuropsiquiatra con más de 30 años de experiencia dentro de la psiquiatría y más de 10 en la neurología. Un verdadero placer tenerlo en esta mesa de trabajo, compartir con nosotros y con nuestro auditorio sus conocimientos. Y bueno, vamos a regresar con música y le agradecemos.